Día del Trabajador Cervecero. 19 de enero, una fecha que se celebra con motivo de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines. Y vamos a saludar, siempre buscamos un representante del día que celebramos para saludar, y ya tenemos en nuestros estudios a Maxi Groppi, responsable de esta Grop maravillosa que nos tomamos bien fría, y qué bien que acompaña, ¿eh?
Hola, buenos días, un honor estar acá en esta radio tan grosa, Radio Nacional. Muchas gracias por invitarme, Natalia.
Bueno, feliz día, Maxi.
Gracias.
¿Se celebra tomando una birrita hoy?
Tomando bastante cerveza, hoy la Noche de las Artes, además. Uh-huh. Está buenísimo, va a haber mucha gente, aprovechando que hay mucha gente en San Martín. A pleno con la fabricación y venta de cerveza en Nonino Grop.
Uh-huh. Qué buena combinación, dicho sea de paso, ¿no? Una buena pizza, y ahí el factor infaltable que tiene que estar es una linda cerveza al lado.
Sí, buena gastronomía y buena cerveza de calidad. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, tanto con toda la gastronomía, lo que sea comidas, tablas, empanadas, pizzas y varios estilos de cerveza, siempre cuidando la calidad, y a nuestros clientes sanmartinenses y los que nos visitan.
Que los que nos visitan saben que uno de los grandes atractivos, además del cerro y del lago, son las cervezas artesanales patagónicas, que te voy a preguntar como especialista qué diferencias tengo entre las alemanas, las de acá, las de allá, y las patagónicas. ¿Qué toque especial tienen las del sur de nuestro país?
La cerveza hecha en Patagonia, bueno, acá tenemos el privilegio del agua. El agua es lo más importante para fabricar cerveza. Fíjate que vos recién me nombraste Alemania, como Inglaterra también. Las primeras fábricas de cerveza, hoy día también, en realidad, hace muchos años y hasta hoy día, se establecieron junto a los ríos, porque se necesita muchísima agua para hacer cerveza. Ten en cuenta que la cerveza es entre un 96 y un 98% agua. Entonces necesitamos agua, y muy buena agua. Puede ser un agua un poco más dura, un poco más blanda. Ese no es el problema, porque según es la cerveza de cada región, conlleva diferentes tipos de agua que hay en cada una de esas regiones. En el caso de Patagonia, tenemos un agua maravillosa a nivel mundial. Es privilegiada, es el agua como producto, ya que es un agua blanda, y siempre en química es mucho más fácil tener que agregar que tener que quitar algo que vos tengas en una solución. Entonces, al agua blanda vos la podés convertir en lo que quieras, en la mejor cerveza, por supuesto, pero si la querés endurecer, no hay ningún problema. Ahora, si es un agua dura y la querés ablandar, necesitaríamos un proceso químico complejísimo. Entonces, el agua es un factor fundamental en la construcción de las recetas cerveceras. Y acá en Patagonia tenemos la mejor agua del mundo, así que estamos privilegiados. Por otro lado, también tenemos frío. Aunque ahora, bueno, hay unos calores bárbaros, pero
no es del día, no. Claro. No,
pero el frío ayuda muchísimo, o sea, ayuda muchísimo a nivel energético, no hay un gasto excesivo de energía, como si vos hicieras cerveza en Misiones, ponele, que es complicadísimo por el calor, la humedad, formadora de algunas factores contaminantes también, ¿no? Es más fácil que se creen microbacters en un ambiente húmedo.
Claro.
Y bueno, además el agua, que es durísima, pero demasiado dura. Entonces acá estamos privilegiadísimos.
Qué bueno. Y bueno, con una buena mano atrás. ¿Me contás qué hay atrás de ese chopcito que yo voy, compro? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es tu trabajo? Que quizás lleva más de un día. Yo digo, bueno, ¿cómo es tu día? Y me decís, no, el chopcito este arrancó un rato antes. ¿Qué hay atrás de ese chop maravilloso que nos acompaña?
Hacer la cerveza te lleva 12 horas. La cocinada de la cerveza. Luego es cuidado. Cuidado y controles. Controles químicos, digamos, físico-químicos, que se van produciendo. La cerveza es un producto vivo, entonces hay que controlarlo. En cuanto a lechura, cuanto a la cocción, son 12 horas aproximadamente. Puede ser un poquito menos, un poquito más. Yo trabajo muy tranquilo para tratar de que nunca cometer ningún error. Y me va bastante bien con unas 12 horas. Elaboramos unos 600, 650, 670 litros. Y eso es lo que nos lleva a la cocción. Luego son cuidados. Todo comienza con la molienda, si querés que te cuente un poco.
A ver.
¿Cómo se hace? Uh-huh. Comienza con la molienda, de haber comprado la mejor malta que cada uno pueda comprar, un buen proveedor. Molemos. Se habla en todos los manuales cerveceros, aparece la palabra molienda. A mí no me gusta usar esa palabra. A mí me gusta usar partición del grano. Me gusta usar partir el grano. Usar esa denominación. Porque en realidad lo que se hace es partir el grano. Si vos molés...
No queda totalmente desintegrado, digamos.
No debe. No debe, no debe haber fécula más de un 4%. Y tampoco debemos moler cáscara. Porque si molemos cáscara nos da astringencia y otros factores negativos, descriptores negativos, después que tenemos en la cerveza finalizada. Entonces me gusta hablar de la partición del grano. El grano se parte, si se puede partir en sentido horizontal, muchísimo mejor, es muy difícil. Pero bueno, depende de las moledoras que uno se pueda proveer o construir. Los cerveceros somos tenemos mucha inventiva a la hora de proveernos de maquinaria con todo el ingenio que se puede para lograrlo mejor.
¿De dónde vienen esas maquinarias? Porque se consiguen fácil, hay que traerlas de otros lugares.
Sí, es todo muy todo muy difícil porque no abundan en todas las ferreterías, por ejemplo, rodillos para una máquina que parta grano. Entonces, bueno, tenemos que buscar, bucear a veces por internet. Pero hoy día todo se consigue. 10 años atrás era muy complicado, muy complicado. Inclusive no existían en el país las maltas que hoy día sí. Son maltas deliciosas, ¿no? Toda la gama de los caramelos. Hay muchos intermedios ahora. Entonces uno puede recrear todo tipo de estilos y crear también estilos propios, ¿por qué no? Entonces empezamos con la partición del grano, una vez que está partido, ya tenemos lista el agua atemperada, se dice agua atemperada, significa que tiene una temperatura exacta, que cada cervecero debe conocer mucho su equipo, eso es fundamental.
Varía, digamos, otro lado, otro equipamiento, cada yo no equipo puedo hacer es un la misma
mundo.
Cerveza.
No, cada equipo es un mundo.
Uno aún tiene, con la misma receta y todo.
Es como el auto de uno, va a andar un auto de la misma marca y del mismo color, no va a andar igual que el tuyo. Que tiene la misma marca y el mismo color.
Y le conoces los ruiditos, ya sabes todo lo que le pasa.
Sabes cómo cocina, sabes cómo funciona, sabes los fuegos, cómo accionan, calentando la olla, tus mangueras, tus bombas, sabes cómo funciona.
Ahí viene el temperado, se llama.
El agua atemperada, que uno también tiene que saber que el grano está a una temperatura diferente al agua. Entonces, cuando lo mete en el agua, puede bajar, depende de la época del año, puede bajar entre 4 y 6 grados. Entonces, tenés que tener en mente esa diferencia para poder poner aproximadamente entre 64 grados y 68 grados. Eso es el macerado, donde se echa la olla, donde se echa el grano partido. De ahí es el primer paso.
Mirá todo lo que contó y es el primero recién, no te puedo creer.
Es el primer paso, es el macerado. Luego del macerado, bueno, esperamos un tiempito. En el macerado, bueno, vale decir que se produce dentro de esa olla. Es un proceso enzimático. Nosotros despertamos diferentes enzimas que ya vienen incluidas, digámoslo así, dentro del grano de la cebada que está malteada. Por eso se llama cebada malteada o malta. Malta de cebada. Le decimos malta. Activamos, despertamos y medio dormimos después algunas. O sea, no es que se desactivan completamente. Las enzimas siempre están trabajando. Un poquito menos, un poquito más. ¿Con qué? Con el calor. El grano se germina adentro de la olla. Vos ves los gérmenes, germina en una hora. El proceso de malteado es, malteado significa pregerminado, es una pregerminación. Se despierta el endospermo para que pueda producir mediante diferentes temperaturas, diferentes procesos enzimáticos, ¿para qué? Para convertir la conversión de los azúcares complejos, de los complejos almidones, por medio de estas enzimas que ya están en el grano, preactivadas, para convertirlas en azúcares de fácil digestión para la levadura. Cuando le agregamos levadura, sin levadura no hay cerveza.
Ahora entiendo por qué usaste, desde que empezamos a hablar hasta ahora, como 3 veces la palabra química. Me da la sensación de que vos me das el papelito, me decís, mira, primero partís el grano, después le pones esto, después, y yo sin nociones de química, por más que tenga la receta, pone esto, saca lo otro, me da que no me va a salir.
Por ahí sale, uh-huh. pero lo lindo de todo es todo lo que está atrás de todo uh-huh. esto, ¿no? De la química, la física, los procesos físico-químicos uh-huh. que tienen. Y siempre es mucho mejor, antes de hacer algo mecánico, repetir lo que uno ve que hace otro, siempre está bueno saber qué está pasando claro. químicamente en lo micro, uh-huh. qué está pasando dentro de tu olla. Porque de esa forma vos podés controlar, elevar, bajar uh-huh. diferentes... valores para lograr verdaderamente lo que querés y obtener una cerveza de calidad.
¿Pasa que uno intenta y no sale lo esperado y no descubre cuál es el proceso químico que me faltó?
Yo creo que algo siempre sale. Ajá. Hay que ver, bueno, si se puede beber. Algo siempre sale, pero ya te decía, hay que apuntar a la calidad. Uh-huh. Hay que apuntar a hacer las cosas bien, a no uh-huh. apurarse, a experimentar, uh-huh. a no tener miedo a fracasar, a no tener nunca miedo a que salga mal. Uh-huh. Si sale mal, es mejor. Porque ya sabés...
Sabés que eso no, y claro, que hay que ir por otro
claro,
lado.
Es como los chinos, ¿viste? Ajá. Al que no le fue mal, no crece, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay que tener miedo a que las cosas salgan mal. Ajá. Siempre hay que hacerlas con la mejor voluntad y estudiar. Hay que estudiar mucho.
Ajá. ¿No? ¿Qué se estudia? Yo quiero tener mi fábrica de cerveza artesanal. ¿Qué tengo que estudiar? ¿A dónde voy?
Hay varios lugares hoy día. Uh-huh. Hay Bariloche, por uh-huh. ejemplo, que es muy bueno. En Nonino, dicho sea de paso, abril, mayo, junio, estamos realizando los cursos de producción cervecera.
¡Qué bueno!
Son cursos teóricos y prácticos, duran un mes, son 4 domingos. Cada alumno se lleva 10 litros de cerveza cada domingo. Ajá. Al domingo siguiente lo trae, se lleva su fermentador que viene incluido en el curso.
¡Qué bueno!
Al próximo domingo lo trae y ahí aprende la técnica del envasado, del embotellado, del acondicionamiento en botella, es lo que se dice. Y así vamos domingo tras domingo, día entero, eso acá.
¡Qué
y
lindo! También, en abril me dijiste.
Abril, mayo, junio. Buenísimo. En la baja, que estamos uh-huh. Con menos actividad productiva. Aprovechamos para poder ayudar a todos los que quieran a hacer cerveza. Yo quiero que todo el mundo haga su propia cerveza.
Qué lindo.
Eso es lo que yo quiero. Lo que a mí me
y
gustaría.
Vos decís que en un mes más o menos algo decente me puede salir para tomar en casa con amigos.
Sí, con total ¿sí? seguridad. El curso es intensivo. Uh-huh. Hay que traer papel y lápiz. Uh-huh. Hay que estar atento. Y los cupos son pocos por cada curso, porque a mí me gusta que todos hagan todo, o sea, claro. vienen ya y cocinan desde el primer domingo, ayudan en la cocinada y se van introduciendo desde la molienda, hacen todo, uh-huh. hacen todos los chicos que vienen, las chicas.
¿Puede ir cualquier persona? ¿Hay un mínimo de edad?
No, todos, mayor, ¿no? Todos pueden venir, uh-huh. todos pueden venir. Y nada, es súper disfrutable y se van a ir sabiendo. Ya hay un montón de alumnos que ya están produciendo cerveza, alguno uh-huh. que otro que ha ganado concursos.
Wow.
Sí, la verdad que sí, muy satisfactorio todo.
Ajá. Maxi, ¿a qué se debe el boom de las cervecerías? Que hay lugares, bueno, estuvimos hace poco en Buenos Aires, es impresionante, hay una al lado de la otra, todas trabajan, es una moda, ahora estamos más inmersos en este mundo y hay como toda una ola de creativos de la cerveza. ¿A qué se debe esto?
La gente demanda producto nuevo, siempre que vos des cuanto más productos, uh-huh. más sabores, más estilos vos puedas ofrecer, más vas a vender y más vas a crear interés en la uh-huh. gente. El boom de la cerveza en realidad para mí empezó hace 10 años, uh-huh. no ahora. Lo que pasa uh-huh. es que ahora la gente lo está viendo patente, pero empezó hace rato y en el mundo empezó hace muchísimo, muchísimo más. También tiene que ver con el boom de la cerveza, que se puede hacer en las casas o en pequeños negocios que están metidos en los barrios. Uh-huh. San Martín, bueno, estamos en un lugar bastante chico, pero imagínate en grandes ciudades cuántas microcervecerías o nano cervecerías, uh-huh. que son más chiquitas, habrá miles. Porque uh-huh. está bueno porque esas nano cervecerías proveen al barrio.
Claro.
Entonces la gente de barrio se puede dar el gusto de tomar una excelente cerveza y poder disfrutar de diferentes estilos uh-huh. de cerveza, estar en contacto con el cervecero, darle la devolución. Es importantísimo, al menos para mí, mira, la devolución del público, la devolución de los mozos son importantísimos para nosotros.
Que va más allá de decir, bueno, esta es la que más vendo, entonces ya sé qué gusta.
Claro.
Está ¿qué bueno te gusta de eso?
Claro, okay. Está bueno preguntar a la persona que está vendiendo tu producto o al vecino que vos le vendiste, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustaría que tenga, que no tiene? ¿O qué te parece esta otra? O... Es buenísimo. Hay que estar muy atento a las devoluciones porque eso te ayuda a ver el futuro, ¿no? A ver las tendencias de la gente. Es importantísimo porque enseguida cuando vos empezás a pedir devoluciones, enseguida te vas dando cuenta de varias cosas.
¿Viste?
Y vas sumando para tu experiencia y tu labor.
¿Cuál es el gusto favorito o por dónde va?
Hay muchos. ¿Varía? Hay cervezas de culto, como la IPA, la APA. La IPA sobre todo son cervezas de culto, que la gente que sabe disfrutar de la cerveza ya de hace varios años es de las que más gustan, ¿verdad? Después también va bastante por edades y sexos. En general, ¿no? En general, a la mujer le gusta más una cerveza, una rojita, una roja inglesa, una English Red Ale, una Scottish, una Irish Red Ale. También, bueno, la IPA es de culto. Tal vez algún stout, a la gente mayor le gusta mucho el stout, un poco más Irish, que significa un poquito, o sea, que no sea tan amarga.
Me río porque te está escuchando a mi amiga la flaca, va a decir gracias por lo de gente mayor, ¿no? Porque sale siempre un stout. Qué bárbaro, ¿no? Depende muchísimo, ¿no? Es muy personal. ¿La gente se anima a experimentar o va por el clásico que sabe que ya le gusta?
De a poco, experimenta, pero experimenta. Sí, sí. Y lo más importante, hay que hacer hincapié en la calidad. Por ejemplo, hay que filtrar. Yo lo que estoy notando es que hay muy poco filtrado y eso no perjudica a los cerveceros artesanales porque está bueno que la gente beba y siga bebiendo cerveza artesanal. Le tiene que gustar a la vista, además, y además de la vista, también es al gusto, también es al sabor en boca si no está filtrada. Así que yo recomiendo, por favor, filtren. Es muy importante
Es algo costoso dentro de la elaboración que quizás alguno no pone tanto
filtrar
hincapié ahí.
Y sí, filtrar siempre es caro. Para nosotros, para un japonés, o para un norteamericano, para un australiano, para un brasilero, uruguayo. Filtrar es caro en el mundo.
¿Por qué? ¿Qué demanda? ¿Qué necesito para filtrar?
Para filtrar necesitas energía, necesitas... hay muchos tipos de filtro. O sea, uno se puede construir desde uno mismo. Puede hacer un filtro hasta, depende de las necesidades y las capacidades que uno requiera. Pero uno mismo se puede hacer un filtro, como comprar filtros muy, muy evolucionados y avanzados. ¿No? Porque en realidad un filtro, ¿qué es? Algo que retiene partículas que vos no querés que pasen.
Claro.
¿No? Eso se denomina
claro
un filtro. Eso es un filtro.
Ajá.
El filtrado perfecto no existe en el planeta. No existe el filtrado perfecto. Pero sí podemos acercarnos a una calidad cada vez mejor. ¿No?
O sea, si no filtro bien, estoy dejando pasar cosas que no deberían estar ahí.
No deberían estar ahí.
Ajá.
Y tarde o temprano la gente lo va a notar. Y no está bueno. Mediante el filtrado, no solo hacemos un desbaste, que eso es quitar las partículas más grandes, sino que también podemos hasta dar brillo a nuestra cerveza, porque hay placas de desbaste y placas de brillo, digámosle así. Depende de los diferentes micronajes, depende de las diferentes experiencias en el tiempo. Cada uno elige los micronajes a gusto, digamos, ¿no? Como más le gusta que le quede la cerveza, pero tiene que estar clara la cerveza.
Qué clase magistral que nos está dando Maxi Gropi acá, y calculo que todo esto lo vas a explicar con muchísimo más detalle en estas capacitaciones que vas a dar en abril.
Sí, por supuesto, por supuesto. Hacer cerveza no es difícil, es fácil, pero hay que hacerlo a conciencia, hay que leer, hay que estudiar y hay que experimentar. Hoy día en el mundo la cerveza es igual a experimentación. Te doy un ejemplo. Con el lupulado. El lupulado es cuando adicionamos el lúpulo. Puede ser en parte del hervor, puede ser cuando hacemos una IPA, podemos comenzar a partir en el mash, el macerado, ya poniéndole lúpulo. Luego podemos hacer también un dry hops, que es cuando pones el lúpulo dentro del fermentador, que no es excluyente para la IPA, como algunos piensan. Para hacer una buena IPA se puede hacer una IPA de excelencia sin el agregado de lúpulo en el fermentador, tranquilamente. Es cuestión de gustos. Lo que te decía en experimentación, que me voy por ahí, por las ramas, con el tema del lupulado. Viene de otros países que han evolucionado muchísimo en este tema. Antes existían lúpulos de amargor, de sabor, y de aroma. Hoy día todos se usan para todo. Cada día sale un cultivar nuevo de lúpulo. Entonces podemos experimentar mil lúpulos diferentes. Y ya ahora hay algunas cervecerías que años atrás usaban el lúpulo de amargor para el amargor, ahora usaban lúpulo de amargor, aprovechando esos altos aceites esenciales, esa sumulona, aprovechándolo para dar sabor o para dar aroma.
Mira, nada que ver. ¿Cuánto por descubrir que tenemos? Y qué lindo, Maxi, que disfrutemos de tu día, en definitiva, teniendo esta charla y dándole a conocer a la gente qué hay atrás de ese porroncito que vamos a disfrutar, todo el trabajo que hay, que está bueno destacarlo. ¿No? Nos encanta quizás la cerveza artesanal, sabemos que hay una gran competencia en cuanto a montones de lugares, más las cervezas industriales de las marcas de publicidades súper vistosas que hay en la tele, y bueno, cuando uno toma una cerveza y dice, ay, qué rico que está esto, y quizás es un poquito más cara, está bueno saber a qué se debe, ¿no? Y con todo lo que nos contás nos damos cuenta.
Es muy trabajoso, muy trabajoso lograr una buena cerveza. Hay que dedicarle tiempo, la familia debe acompañar siempre, porque no es un trabajo en donde uno dice, chao, mi amor, me voy a las 8 y vuelvo a las 10. No, claro. Eso nunca pasa. Ay, nunca pasa. Siempre, a veces, pocas de las pocas, se puede venir antes. Pero en general, no sabes cuándo volvés, ¿viste? Cuando, cuando termina exactamente horario cuando vos finalizás, porque depende del estilo, depende de un montón de factores.
Sí, algo que pueda salir mal en el camino y hay que volver a hacerlo, puede pasar también.
No.
Después de unos años
general,
de cancha ya.
No, todo sale bien. Es muy, por eso digo que es muy importante conocer el equipo. Sea chiquito, sea gigante, es muy importante. Antes de meter algo en la olla, es muy importante probar con agua. El agua tiene densidad cero. Entonces, si vos probás con agua, diferentes temperaturas, y no pierde una manguera o un acople o una bomba, vos te quedás tranquilo que no
va bien,
que con la cerveza no va a caer ni una gota en el piso. Hay que ser muy prolijos, hay que probar todo antes. La fábrica tiene que ser un quirófano, no puede haber nada tirado por el piso, ningún producto. Es contraproducente si vos tenés problemas en tu equipo, si te andás rompiendo las manos, poniendo manguera, sacando manguera. Eso tampoco, o sea, eso quita las ganas de seguir haciendo o produce enojo. Entonces, tiene
la
que ser
incomodidad
placentero
también del trabajo, ¿no?
Claro, debe ser placentero, ponerse una musiquita, en mi caso me pongo música clásica y cocino lo más bien. Tiene que ser un placer cocinar, dentro de todo el trabajo que conlleva, ¿no?
Claro.
Pero si encima que es muy trabajoso, uno se anda quemando, rompiendo las manos o lastimándose, te saca las ganas de hacer.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Bueno, Maxi, hermosa charla estamos teniendo, gracias por venir a visitarnos. Vino, no fue telefónica, se vino hasta acá y sabemos que tiene un día largo por delante, ¿no? Con la Noche de las Artes va a haber mucha movida por
ahí.
Vamos
a estar, sí, Natalie, muchas gracias por haberme invitado, la verdad, además Radio Nacional, amo, siempre escucho.
Bueno, y gracias, bueno, Noche de las Artes no podían estar combinados de mejor manera, ¿no? El Día del Cervecero, que realmente es un arte, por lo que nos estás contando, y esta noche espectacular que se vive en San Martín. Bueno, que sea con todo el éxito.
Bueno, muchas gracias, y a todos les pido que estén atentos, vamos a sacar alguna volanteada para los cursos que vienen. Aprovechen, todos tienen que hacer cerveza, todo el mundo tiene que hacer su cerveza y beberla y compartirla con amigos y vecinos.
Habla muy bien de él, que él, viviendo de su fábrica, le diga a otro, hace la voz. Gracias, Maxi, por
venir. Gracias, muchas gracias, Natalie.